Hemos leído del Evangelio de Juan, capítulo 21. Y quisiera volver a leer los versículos 18 a 22. En verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Pedro, moviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús, y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú, sígueme. Vamos a orar. Señor Dios, Dios y Padre de Jesucristo, que enviaste tu Hijo para salvar a pecadores, que hablaste por Él esa palabra final que nos has dado. Gracias por esa revelación que nos has dado, por los profetas que escogiste, por tu Hijo Jesús. Te rogamos que podamos aprender de ti en esta noche, que esta porción que hemos leído sirva para dirigir nuestros pensamientos hacia ti y al comenzar nuestro tiempo en de conferencia y compañerismo en estos días, que utilices esta palabra para nuestro bien. Te necesitamos. Perdónanos, porque muchas cosas fallamos. Y guárdanos del mal. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la historia de la Iglesia Bautista Verdeana en Puerto Rico, hace muchos años que tuvimos una oportunidad de oír un hombre de Dios, un pastor presbiteriano escocés, misionero a Perú, que estaba de visita en Puerto Rico. El nombre de él fue Juan McPherson. Probablemente nadie aquí ha oído de ese hombre, pero un hombre que andaba cojo porque tenía una pierna lisiada desde yo no sé cuándo, y le vimos subir cojo al púlpito de nuestra iglesia y predicó un mensaje que para mí fue inolvidable. No me acuerdo el bosquejo, sino de una sola lección de ese sermón. Y mis hijos probablemente ni se acordaron de la lección en esa noche, pero ellos tuvieron que aprender esa lección el resto de su vida. Porque en momentos apropiados salimos a decir a ellos, cuando ellos preguntaron, ¿y mi hermano o mi hermana? A ti que tú sígueme. Y esa fue la lección que ellos tuvieron que aprender. Voy a llegar ahí en esta noche la predicación, pero quisiera que estudiemos todo el contexto de esas palabras en esta noche. Años atrás hice unos estudios sobre el trato del Señor Jesucristo con Simón Pedro. Y ese es un estudio bien, bien instructivo. una de las razones que comencé a ese estudio es porque oía una persona hablar de la mansedumbre de Cristo y decidí hacer un estudio del Nuevo Testamento estudiando la reacción de Jesús con su pueblo, con sus discípulos. Y es algo sumamente instructivo, pero no puedo ir allí en esta noche tampoco. Pero aquí en el Evangelio de Juan hemos llegado a las últimas palabras que se encuentran en ese Evangelio que Juan escribió, dirigido por el Espíritu Santo. En este que algunos consideran como un apéndice a que él escribió a su Evangelio. Y no nos sorprende ver a Pedro envuelto en un asunto en este apéndice. Y como siempre, debemos dar gracias al Señor por su trato con Pedro y por la relevancia de esas cosas a nuestra vida. Y vamos a ver lo que pasó aquí y el uso práctico de eso. Y en este trato con Pedro, quisiera que observen varias cosas y luego haremos la aplicación de aquellas cosas. Primeramente, en el versículo 18, vemos un anuncio que el Señor hizo a Pedro sobre su futuro. Vimos en los versículos 15 a 17 en la lectura que Jesús habló con Pedro y tres veces le pregunta, ¿me amas o me quieres? Algo que nos hace pensar en el hecho de que Pedro negó a Jesucristo tres veces. Y el hecho de que Jesús hable con él tres veces, probablemente trajo a su memoria lo que había pasado. Y especialmente cuando el Señor en primer lugar dice, me amas más que estos, porque Pedro se había jactado, aunque todos nieguen, yo no. Como si él tuviera más poder que los otros, y Jesús le había dicho, antes que cante el gallo tres veces, tú más me vas a negar tres veces. Entonces aquí en la restauración vemos al Señor preguntándole, ¿me amas? Pedro respondiendo que hemos leído, sí, te quiero, apacienta mis corderos. El Señor Jesucristo restaurándole, dándole una comisión de nuevo. Pastorea mis ovejas. Y otra vez, apacienta mis ovejas. Y después de eso, el Señor le hace un anuncio sobre el futuro. Y por razones que Dios solamente sabe, quiso que Pedro tuviera esa información. Nada en la Biblia nos manda buscar tal información en nuestro caso. Es posible que algunos de nosotros tendremos ganas o el deseo de saber qué será en mi futuro. O quizás tenemos miedo de saber qué habrá en el futuro. El Señor no nos ha dicho y no he visto nada en las Escrituras que nos anima a buscar esa información particular. Pero en el caso de Pedro, el Señor quiso que él tuviera esa información. Y lo que podemos entender aquí es, por lo menos en parte, eso no fue algo muy agradable, porque dice que iban a llevarle a donde no quieras, algo contrario a la voluntad humana. Y sin embargo, hay unas cosas que debemos considerar en este anuncio que el Señor hizo a Pedro, cuando él dice que cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Hay un contraste entre esta última predicción que Cristo hizo referente a Pedro y con la predicción que él hizo antes de su muerte, porque Cristo había dicho a Pedro, me negarás tres veces. Y eso sucedió. Pedro le negó. Y lloró amargamente luego cuando vio lo que había pasado, como él había caído después de haber dicho, aunque todos, yo no. Pero ahora el Señor hace otra predicción, significando qué clase de muerte iba a tener para la gloria del Señor. Y Pedro pudiera haber razonado, como la primera predicción no falló, y yo negué, esta palabra no va a fallar. Esto será cierto. Llegará el día cuando eso pasará, pero voy a poder glorificar a Dios en ese momento. Debemos orar que nuestras muertes sean para la gloria del Señor. Yo no sé cómo moriré. Y confieso que a veces tengo miedo que pierda los sesos, que esté con una demencia, que esté haciendo cosas que no quiero hacer. Y oro que no sea así, aunque creo que el Señor permite a algunos de sus hijos pasar por cosas así, que yo no entiendo. Debemos orar que nuestras muertes sirvan para la gloria del Señor. Amén. Incluido indirectamente en este anuncio es la promesa de una larga vida. Cristo prácticamente está diciendo que Pedro va a vivir unos cuantos años más. Cuando eres viejo, eso va a pasar. Todavía Pedro probablemente no podía imaginarse con alguien poniendo su ropa, poniendo una correa alrededor de sus lomos. Pero ese momento iba a llegar, dice el Señor Jesucristo. Pero está prácticamente garantizando unos cuantos años a Pedro de ministerio. Y eso también debió haberle animado. Es interesante ver en Hechos capítulo 12, una vez cuando Pedro estaba encarcelado y la iglesia orando por él. Y en el versículo 7 de este capítulo 12 de Hechos, he aquí se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Pero todavía Pedro puede vestirse a sí mismo. El ángel dice, vístete. Y el ángel también dice, sígueme. Usando la palabra que Jesús había usado. Y Pedro pudiera sabido, todavía tengo vida, todavía voy a poder servir al Señor. Y el Señor Jesucristo, en las palabras que hemos leído en Juan, después de hacer la predicción, dijo a Pedro, sígueme. Hay algunos comentaristas que toman esto como un mandamiento literal, que en ese momento Jesús quería que Simón le siguiera, que quería tener unas palabras con él aparte, y quizás lo que sigue favorece esa idea. De todos modos, qué privilegio para Simón saber que iba a poder seguir a Jesús en cualquier sentido, ahí de cerca con palabras, teniendo unas palabras con él o toda su vida después. Pero la próxima cosa que vemos es una pregunta indebida que Pedro hace. Y parece aquí como el Pedro de antes. Ha recobrado la confianza con el Señor y quizás confianza de más, por lo que vemos aquí. Parece que no pensó en lo maravilloso de las palabras del Señor, sino viendo a Juan también siguiendo, pregunta sobre el futuro de Juan. Y dice en el versículo 20, Pedro volviéndose. Y parece que Pedro no tenía ninguna razón para estar volviéndose. El Señor le había dicho, sígueme, pero por alguna razón vuelve. Y ve a Juan también siguiendo. Y entonces vemos el comentario que no es simplemente Juan, le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y en ese tiempo, cuando eso sucedió, la razón que Juan preguntó, Señor, ¿quién te va a entregar? Es porque Pedro, que estaba más lejos de Jesús, él tenía el ojo de Juan, él vio a Juan allí, y dice el texto, dice en Juan 13, que Pedro hizo señas a Juan. ¿De quién está hablando? ¿Quién es? Porque Jesús había dicho, alguien me va a entregar. Y Pedro con una tremenda curiosidad y no está cerca, pero Juan está. Y tiene la confianza con Juan que él puede preguntarle y hizo señas. ¿Quién le va a entregar? Y Juan pregunta a Jesús. Y Jesús le contestó también. De manera que Pedro tuvo una buena relación con Juan. Porque si no, no creo que Juan iba a hacer caso de lo que él dijo en ese momento. Pero o quizás Juan tenía una curiosidad y teniendo el apoyo de Pedro, preguntó, no sabemos. Pero sí sabemos que Pedro y todos los otros discípulos tuvieron que observar, Juan tenía un lugar especial con el Señor Jesucristo. Y no voy a decir que quizás hubo algo de celos o de envidia, pero Pedro quiere saber de Juan. Entonces hace una pregunta, y Señor, ¿y este qué? Él quiere saber el futuro de Juan también. O que es, así seré yo cuando llegue al final, ¿cómo va a ser con él? Y entonces tenemos una respuesta del Señor. Y no dice que el Señor se airó o se molestó, pero es obvio que el Señor le dejó saber enseguida que eso no era asunto que le perteneció. En Kentucky, hubieran dicho, that ain't none of your business. O sea, no corresponde a ti saber. Entonces, eso, Jesús no le dijo así en tantas palabras, pero él le dejó saber que eso no era asunto de él. Y entonces le contesta con las palabras en el versículo 20. 22, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y podemos ver en esta respuesta del Señor Jesucristo su gran autoridad. Si yo quiero, toda autoridad es dada al Señor Jesucristo. Todo depende de su voluntad. Controla el destino de su pueblo. A Pedro dijo lo que había delante de él y ahora muestra que tiene el poder de mantener a Juan vivo hasta que venga, si él quiere. Y él dijo a Pedro lo que iba a pasar con él. Y hemos visto que Pedro reconoce que Cristo sabe todas las cosas, porque él había dicho, Señor, tú sabes todo. Y verdaderamente Él es nuestro Señor y Dios. Y nadie tiene el derecho de preguntar a Dios, ¿qué haces? Ni Pedro. Y vemos que habrá también en estas palabras, vemos que habrá una segunda venida. Si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga. Y el Señor Jesucristo está afirmando, va a venir una segunda vez. Y por lo que sigue, se nota que esa segunda vez no iba a ser enseguida tampoco. Y Pedro tiene un solo deber, básicamente, frente a todo eso. Sígueme tú, dice el Señor. No tiene que saber qué pasará con otros, solo cuál es la voluntad de Dios para él. Tú, sígueme. Eso es suficiente. Entonces, eso es lo que el texto dice básicamente sobre el trato con Pedro. Y ahora la pregunta, ¿qué aprendemos aquí? ¿Cómo podemos aplicar este texto a nuestra vida? Y la primera doctrina que quisiera mencionar es lo que está envuelto en la palabra, sígueme. Porque el mandato de Jesucristo a Pedro, tú sígueme, en realidad es un mandamiento básico y fundamental y esencial del Evangelio. Podemos ver en todos los Evangelios la necesidad de seguir al Señor Jesucristo. Podemos ir a Mateo capítulo 10 y el versículo 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. O Mateo 16 y el versículo 24. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Y esos mandamientos que vemos en Mateo son repetidos también en Marcos, en Lucas, no voy a buscar los paralelos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, un versículo que pienso que muchos de ustedes saben de memoria. En el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. En Juan capítulo 12, en el versículo 26, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Y en el último libro de las Escrituras, que el apóstol Juan también escribió, Apocalipsis capítulo 14, en los primeros versículos de ese capítulo, miré, y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes, de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero, a donde quiera que va. Estos han sido comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. en su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Hay muchos de nosotros que creemos, y eso no quiere decir que es una interpretación infalible, que los 144,000 representan la iglesia, el pueblo escogido del Señor. Que el Señor nos ve como vírgenes, castos, puros, y dice, estos son los que han seguido al Cordero, donde quiera. Es una descripción de los que están en el cielo. De manera que seguir es un mandamiento básico a todo el pueblo del Señor, es algo que caracteriza a la iglesia del Señor, a toda persona que ha recibido un nuevo nacimiento, regeneración del Espíritu Santo, esa persona sigue al Señor. Es una obra y evidencia de la fe salvadora. Y los que siguen al Señor son los que son salvados por la fe en Él, y todos los salvados le siguen. Y este mandato se puede cumplir en cualquier condición legítima de la vida. Porque uno de los errores que sucedió en la historia de la iglesia es que muchas personas llegaron a creer que los únicos que siguieron a Jesús fueron los que fueron a los monasterios, los que están apartados, los que sirvieron al Señor en el ministerio. Pero eso no es lo que las Escrituras presentan. Algunas personas seguirán al Señor siendo pastores y maestros. Pero la mayoría del pueblo del Señor le sigue en sus vocaciones ordinarias, día en día. De manera que la madre que cumple los deberes de una madre en su casa, haciéndolo para el Señor, está siguiendo al Señor. Y el hombre que trabaja en su trabajo como debe trabajar, está siguiendo al Señor. Ese es un mandato que podemos cumplir en cualquier vocación que sea una vocación legítima, no prohibido por el Señor. De manera que estamos diciendo que tú no puedes ser un ladrón o una prostituta y servir al Señor en esas profesiones. Pero en lo que no viola la palabra del Señor, tú puedes seguir al Señor y debes hacer todo siempre pensando, Señor, esto es para ti. Y el Señor asocia este seguir con la autonegación, la disposición de estar condenado por el mundo, perdiendo todo para el bien de otros, y nadie puede vivir para sí, sino para Él, si es una persona nacida de nuevo. Un creyente puede y tiene que vivir así en toda circunstancia de la vida. Pablo, cuando era prisionero, siguió a Jesús siendo prisionero, y no solo cuando estaba predicando y pastoreando fuera de la prisión. Y el Señor también asocia el seguirle con la fe en toda su enseñanza. Acuérdense de lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay que oír la palabra del Señor Jesucristo para poder seguirle. Le seguimos cuando estamos atendiendo a su palabra. En Lucas capítulo 9. También en el versículo 23, Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, esa la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque él se avergüenza de mí, y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. El Señor asocia sus palabras con él. Se avergüenza de mí y de mis palabras. No podemos separar aquellas cosas. Y hay personas que parece que le gustaría pensar que Jesús realmente no dijo eso. Cosas que vemos en el Nuevo Testamento. Jesús habló de Jonás. Jesús habló del diluvio. Jesús habló de aquellas cosas, sí. Jesús habló de una primera pareja. Jesús habló de muchas cosas de las cuales los hombres y mujeres se ríen en el día de hoy. Y no podemos tener vergüenza de las palabras del Señor Jesucristo. Eso es algo que debemos aprender aquí. Y antes de seguir, pregunto a cada uno, ¿estimas tú las palabras del Señor Jesucristo? ¿O tienes vergüenza de lo que se ve en el Nuevo Testamento? ¿Has oído la voz del Señor Jesucristo mediante las Escrituras? Porque no creemos que el Señor Jesucristo está diciendo que tenemos que oír una voz audible. Es lo que Él ha hablado por medio de sus apóstoles y profetas. Eso es lo que tenemos que oír, sus palabras. ¿Has creído? Pero esas palabras también nos reprenden y corrigen. Porque es necesario que no seamos desviados de nuestros deberes por reacciones o preocupaciones pecaminosas o por una curiosidad carnal. Debemos acordarnos como Jesús dijo a Pedro, ¿qué a ti? Y tenemos que reconocer que hay cosas que no nos corresponden saber. Deuteronomio 29:29 es un versículo que vale la pena tener memorizada, arraigada en tu ser. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. ¿Y cuántas cosas hay en la vida tuya que te desvían del cumplimiento de este deber, de lo que Dios ha revelado? Y me pregunto, ¿cuáles son las cosas en mi vida que me distraen de seguir como el Señor quiere que siga? ¿Te sientes algunos celos por las bendiciones que tu hermano ha recibido, o por el favor y bienestar que tus hermanos tienen y quizás tú no tienes lo que ellos tienen? Y quizás el Señor tendrá que decir a tu alma por esta palabra, si yo quiero comer a ese hermano tuyo con esos favores, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pensamos que Lázaro, el que mendigó donde estaba el rico, que fue al infierno, no hubiera cambiado su condición espiritual para tener las riquezas de esa otra persona. Porque a la larga, él estuvo con el Señor. ¿Pero crees que alguno te va a sobrepasar en lo que quieres para ti o tienes envidia? Envidia es un problema con muchos de nosotros. Hay pastores que tienen envidia de del ministerio, el éxito, el renombre de otros pastores. Hay madres que tienen envidia porque los hijos de otros han, alcanzado algo que sus hijos no han alcanzado. Y en el trabajo, la envidia es un problema. Entonces, necesitamos oír esta palabra. Y si esa persona tiene eso, y tú estás muy preocupado por eso, quédate, sígueme tú. ¿Y cuántas cosas te sacan de quicio, te preocupan innecesariamente? El Señor reina. Si quiere que las cosas sean así, y no hablo de su voluntad revelada, pero si el Señor quiere que las cosas sean como son en los misterios de su providencia, ¿qué a nosotros? Tenemos que seguirle. Y en esta semana puede haber momentos cuando hay tentaciones entre nosotros y algunos celos o envidia. Acuérdense de eso. Sígueme tú. Amén. Hijos, cuando tu papá o tu mamá te mande cumplir algún deber, ¿quieres saber enseguida, y qué va a pasar con mi hermana o mi hermano? Es aquí donde los hijos nuestros tuvieron que aprender. Mi hija, arregla tu cuarto. ¿Y qué va a hacer mi hermano? No te preocupes. Atiende a tu deber. Sígueme tú, recordándoles de ese mensaje. Bueno, en realidad, no importa lo que va a pasar con tu hermano o con tu hermana. Tú tienes que seguir al Señor y obedecerle. Ahora, padres, no quiero que interpreten esto para abusar de tu autoridad. Pero, por favor, enseña este principio a sus hijos. Porque si ellos no aprenden que la palabra del Señor es lo más importante y vivir su vida delante del Señor es lo más importante que hay, van a entrar en la vida pensando en si tiene un jefe que es difícil. Y hay unos jefes difíciles. Y entonces, tú estarás tentado no trabajar como tú debes trabajar. Porque mira, ese hombre es terrible o esa mujer es terrible. Tú tienes que aprender que es el Señor que tiene control de tu trabajo. Es el Señor que muestra cómo debes trabajar. No para agradar a los hombres, sino agradarle a Él. Y si tu jefe es así, aquí a ti, sígueme tú. Y el Señor tratará con tu jefe. O el gobierno. ¿Por qué debo yo pagar mis contribuciones? ¿Y por qué no debo yo protestar? Porque mira cómo es el gobierno. Si Pablo pudo decir a los romanos, los cristianos romanos, que deben pagar sus contribuciones, y el gobierno romano hasta persiguiendo a cristianos, ese es nuestro deber. Sí, lo que debemos hacer es orar por los gobernantes, pero no rebelar, no pensar en cómo podemos esquivar las contribuciones. Sígueme tú. O en el matrimonio. Yo me canso, no es casi, de matrimonios que vienen. Y entonces, el hombre se queja de la mujer, que es esto y es esto. Entonces, y tú la amas, pero mira cómo es ella. Mira, Dios dice, ámala. Ay, pastor, ámala. Sígueme tú. Y la mujer dice, pero el hombre, él es así, así, así. Sométete. Respétale, porque nuestro deber en el matrimonio no depende de nuestro cónyuge, depende del Señor. Es Él que nos muestra ¿Cómo debemos vivir en el matrimonio? Yo estaba pensando, y sé que es peligroso decir eso, pero si el Señor me dijera, si yo quiero que tú tengas una gotera continua en tu vida, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y mi mujer no es una gotera continua, pero sígueme tú. El Señor nos dice, y el Señor no quiere que la mujer sea una gotera continua. Pero el asunto es mi deber de amar a mi esposa. No depende de ella, depende del Señor. Y el deber de ella hacia mí no depende de mí o cómo soy yo, depende del Señor. Y los hijos a los padres, el deber no depende de los padres, depende del Señor. Hijos, obedeced, honra a tus padres. ¿Me están siguiendo? Hay tantas cosas de que el Señor podría decirnos. ¿A ti qué? Sígueme tú. Padres, inculca esa lección en sus hijos. Hijos, apréndelo. Y todos, hasta ancianos que quizás todavía no han aprendido eso. Y siguen preocupándose del futuro y siguen preocupándose de si fuera yo el presidente. Tú no eres el presidente. Tenemos que orar por el presidente. Yo digo eso porque yo he pensado eso también. Es que son tentaciones que vienen a nosotros. Y tenemos que pensar qué es lo que el Señor quiere. Oren por ellos. Y sigamos al Señor. ¿Te sientes compungido? Es fácil. No es fácil preocuparnos con alguna preocupación carnal, no espiritual, referente a otras personas o lo que está pasando. Y si hemos fallado, si tú has sido como infeliz en tu vida porque estás preocupado por esa persona y otra persona, lo que hace él, lo que hace ella, lo que está en el gobierno, y estás como sumamente conturbado, con poca paz, esas palabras pueden ayudarte. Y espero que nos ayuden, porque es fácil tener preocupaciones carnales y fallar. Y si hemos fallado, ¿qué hacemos? Escuchamos esto. Y qué bueno es el Señor que nos recuerda de esto. Sígueme, sígueme, sígueme. Cuán grande es su paciencia. Y qué bueno ver su gracia también. Qué bueno es ver a Simón Pedro luego siguiendo al Señor. No es que nunca falló jamás en su vida, pero siguió al Señor hasta la muerte. Qué bueno es ver a él y a Juan, como estudiamos ayer por la noche en la iglesia, junto, ministrando en el templo. Amigos, Pedro no preocupado por Juan y Juan por Pedro, sirviendo al Señor, siguiendo al Señor junto. En su misericordia, el Señor dijo a Pedro, sígueme tú, porque tienes que apacentar y pastorear a mis corderos. Sígueme tú, hijos, porque tú tienes un deber. Y padres, cada uno de nosotros, hijos del Señor, cuán felices estaríamos si pudiéramos desprendernos de las preocupaciones no necesarias sobre otras personas y cosas y seguir al Señor. Espero que hagas eso como una meta tuya. Y debemos ayudar unos a otros, como tratamos de ayudar a los hijos nuestros. Papi, ¿y qué? ¿Qué a ti? Sígueme tú. Acuérdate de lo que dice en la Biblia. y ayudar unos a otros con eso. Y ahora, para terminar, quiero preguntar si hay algunos aquí que no han tomado el primer paso de seguir al Señor Jesucristo. Que andes en tu incredulidad, que andes haciendo las cosas a tu manera, que andes viviendo para ti y preocupándose quizás de muchas cosas que no te corresponden. El Señor dice, es necesario negar a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle. El corazón tuyo no es ningún guía fiel. Los filósofos de este mundo no son guías fieles. Los líderes religiosos que no siguen a Cristo no son guías fieles. La mayoría de los profesores en las universidades son enemigos de Dios. Lo que tú necesitas son las palabras de Jesucristo. Hubo un momento en la vida de Pedro cuando muchos habían dejado a Jesús. Y Jesús miró a los pocos que estaban con él y dijo, ¿y ustedes van a salir también? Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Ojalá que cada persona aquí tuviera esa convicción. Jesucristo tiene las palabras de vida eterna. Oh, que venga a Jesucristo. Mira su palabra, escudriña y créela. Aunque parezca difícil, aunque no quieres aceptar que tú no tienes nada que puede ofrecerle, que dependes de Él totalmente, acéptalo. Porque Él no echa fuera los que a Él vienen. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, que envíes tu palabra a nosotros mediante vasos de barro, hombres débiles. Te ruego que tomes estas palabras y la palabra tuya y lo utiliza para hacer vivir a cualquier persona que todavía no vive en ti y para compungirnos y ayudarnos a atender a nuestro deber y a pensar en ti y lo que tú esperas de nosotros. Y perdónanos. Perdónanos de las muchas veces que no hemos hecho eso. Ayúdanos para que podamos tener los ojos de nuestra fe colocados exclusivamente en ti y no desviados por otras cosas. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.